La una, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido, como siempre, a Mediodía COPE. El gobierno de coalición está viviendo sus horas más críticas. Seguramente tiene mucho que ver con la cuenta atrás que se ha puesto en marcha para las elecciones generales que deben convocarse a finales de año y antes las autonómicas del 28 de mayo. El caso es que PSOE y Unidas Podemos están intentando diferenciarse. Y esto va mucho más allá de los titulares. Se está plasmando en la aplicación de las leyes que luego nos afectan a todos. Hoy, por ejemplo, sale adelante la Ley de Protección Animal, que ha enfrentado duramente a los socios. Tanto que la crítica más dura no ha venido ni del Partido Popular o, por ejemplo, de Vox, sino que se ha vivido entre PSOE y Podemos con ataques permanentes. La clave del desencuentro estaba en los perros de caza. Podemos quería que se incluyeran en la normativa como cualquier otro perro de compañía, pero el Partido Socialista se desmarcó con una enmienda que excluye a estos animales de las obligaciones que marca la ley para los dueños. Esto ha provocado un duro enfrentamiento en el que Podemos ha llegado a comparar a Pedro Sánchez con Santiago Abascal. Menos mal que son socios. Al final, Podemos ha tenido que pasar por el aro de los perros de caza, porque si no, su ley pues no saldría adelante. Votará a favor con la enmienda incluida, no sin antes hablar de vergüenza. Siendo grave, este desencuentro con la ley de bienestar animal es casi anecdótico si lo comparamos con lo que está pasando con la ley del solo sí es sí. En este caso hablamos ya de una ley en vigor cuyos efectos son para echarse las manos a la cabeza. Son casi ya 500 los agresores sexuales que han visto rebajadas sus condenas o incluso que han sido excarcelados al beneficiarse de la revisión de penas. Y podrían ser muchos más si tenemos en cuenta que hay algunos tribunales superiores de justicia que no hacen públicos los datos. Con esta ley, el desencuentro es mayúsculo, porque hablamos de efectos cuantificables, con nombres y apellidos de víctimas y de agresores. Podemos se ha negado en rotundo a reconocer cualquier error, pero el PSOE ha pasado de vender la ley como un referente en Europa, lo hizo el propio Pedro Sánchez, a renegar de ella y proponer, por la vía urgente, cambios para evitar que la sangría de revisiones de pena se convierta en una sangría de votos en las elecciones. La semana pasada planteamos una situación rocambolesca, que el PSOE enmiende una ley de su propio gobierno para corregir a su socio y que además lo haga con el apoyo del Partido Popular. Bueno, pues esta situación es una realidad. Se lo avanzaba a Ángel Expósito en La Linterna, la portavoz del PP, Cuca Gamarra, decía que apoyaran cambiar la ley del solo sí es sí.
Daremos el ok para que se inicie esa tramitación y apoyaremos aquello que signifique volver a restaurar las penas que había antes de la entrada en vigor de esta ley. Porque evidentemente aquí solo hay una prioridad, ¿no? Y la prioridad es intentar rectificar lo que se ha hecho mal para que los delincuentes sexuales no puedan acogerse a ello y las mujeres se vean protegidas, ¿no?
Si no fuera por la gravedad del asunto, desde luego todo esto sería como para coger palomitas y ver este serial, no ya de intriga política, sino de auténtica comedia de enredos. Pues están pasando más cosas destacadas que debes conocer y que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Sí, Pilar, y está pasando una última hora. Fuentes jurídicas avanzan a COPE que en el pleno del Constitucional que trata el recurso del PP contra la ley del aborto, la mayoría del llamado sector progresista ha rechazado la ponencia del magistrado Enrique Arnaldo. Así que esta mayoría le ha encargado ahora a la vicepresidenta Inmaculada Montalbán la redacción de una nueva ponencia sobre el aborto que argumente el rechazo del pleno al recurso que interpuso el Partido Popular hace ya 13 años. Además, contamos que Zelensky concluye este jueves en Bruselas la minigira europea que le ha llevado a Londres y París, donde ha sido recibido por los principales mandatarios europeos. Ante ello, sigue insistiendo en el suministro de aviones para combatir contra Rusia. Y todo ello mientras al territorio ucraniano no han llegado aún los carros de combate Leopard prometidos por la OTAN. Dos datos económicos. Los concursos de acreedores de empresas han aumentado más de un 12% en el mes de enero. 7 de cada 10 se concentran en Madrid, Cataluña y la Comunidad Valenciana. El otro dato lo aporta la multinacional Disney. Ha anunciado que, pese a haber aumentado sus beneficios, despedirá casi el 4% de su plantilla en todo el mundo. Y además, contamos que hoy concluye la primera parte de la Asamblea Continental Europea del Sínodo de los Obispos, que ha reunido a más de 200 participantes de 45 países. El presidente de la Conferencia Episcopal, el cardenal don Juan José Omella, ha valorado muy positivamente esta primera fase y ha asegurado que hay un gran deseo de caminar juntos.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Joan Laporta pasa revista al Barcelona.
Desde las 12:30, el presidente del Barça está en rueda de prensa haciendo balance de la situación del club en lo deportivo y en lo económico, Víctor Navarro.
Tras 35 minutos de discurso inicial de Joan Laporta, ahora está respondiendo a las preguntas de los periodistas junto a Mateu Alemany y el vicepresidente Eduard Romeu sobre las críticas de Matías Messi. Laporta ha dicho que le quita importancia porque se ha disculpado y que no afecta la relación del Barça con Leo, que es patrimonio del club. Eso sí, no quiere hablar de un hipotético regreso de Leo Messi al Barça por respeto al PSG. De Ansu Fati, Laporta dice que no tiene noticias de que pueda salir, que es un activo del club y que tiene muchas esperanzas en él. Y Laporta también ha remarcado que han salvado al club de la ruina y que es muy difícil trabajar con una liga, la de Javier Tebas, que cambia el criterio de las normas para impedir que acometan operaciones.
Y la cadena COPE ha estado esta mañana con los organizadores de la Superliga, que han explicado detalles sobre el proyecto. Arancha Rodríguez.
El CEO Bei Richard ha insistido en que será una competición abierta, que se jugará entre semana y en la que participarán entre 60 y 80 equipos divididos en varias divisiones. Los participantes se van a garantizar un mínimo de 14 partidos y un máximo de 20, para que no se aumenten las fechas actuales destinadas a las competiciones internacionales de clubes. El formato no se va a desvelar hasta que no se conozca la resolución del Tribunal de Luxemburgo y se considera que el proyecto de la Superliga puede ser viable sin la participación de los clubes de la Premier.
Y esta mañana hemos conocido el fallecimiento del exfutbolista y entrenador Marcos Alonso a la edad de 63 años, hijo de Marquitos, campeón de Europa con el Real Madrid y padre del actual jugador del Barcelona, Marcos Alonso. El fallecido fue jugador, entre otros, del Atlético de Madrid, del Barcelona en la década de los 80 y entrenó a varios equipos, entre ellos el Atlético de Madrid y el Sevilla.
Estás en Mediodía COPE.
En Peugeot estamos listos para ayudarte a llevar lo más importante, tu negocio. Por eso, en los días Peugeot Profesional vas a poder disfrutar de condiciones especiales en toda la gama. Aprovecha del 1 al 15 de febrero para dar energía a tu negocio. Inscríbete ya en peugeot.es.
Al habla Resines. Te voy a resumir esto rápidamente. Másmóvil te da, atentos, fibra y dos líneas móviles con 30 gigas a compartir. Y todo esto por 39,90 euros al mes durante un año. ¿Lo quieres más corto? 20 y ahorra. Llama gratis al 1498. Másmóvil, ahorra, sin más.
Donde pongo el ojo, pongo la oferta. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
Hola, soy Conchita y para mí la radio es sobre todo compañía. Te subes al coche y ya sabes que no vas a estar sola ni un minutito. Os mando un abrazo gigante.
13 de febrero, Día Mundial de la Radio.
Gracias por escuchar COPE.
Aquí empiezan las escapadas de nieve de COPE y visitandorra.com, con las mejores propuestas para que tu tiempo de ocio, fines de semana o vacaciones sean inolvidables. Esquí, el estado de las pistas, el tiempo, viajes, hoteles, restaurantes, gastronomía, deportes de aventura, golf, balnearios. Desde el mar a la montaña, este invierno disfruta de la vida con las recomendaciones de Las Escapadas de Nieve, de COPE y visitandorra.com. Patrocina Andorra, el país de los Pirineos. Colabora Blizzard, Técnica y Nórdica.
Así es, muy buenos días, bienvenidos a las escapadas de nieve. Hoy unas escapadas de nieve que vienen muy gastronómicas y muy enológicas, porque vamos a hablar de buen vino, vamos a hablar de buenos cocidos, de buena gastronomía con la Massana Fugons, y empezaremos hablando con don Antonio Cosmen, propietario del restaurante La Cruz Blanca de Vallecas. Después nos iremos a hablar con David Hidalgo, director general del comité organizador de las finales de la Copa del Mundo de Esquí Alpino, porque del 13 al 19 están los preparativos, bueno, están, ¿no? Está ya la Copa, las finales de la Copa del Mundo, y están en plenos preparativos en los dos escenarios de competición, el ABET y el La Liga, que avanzan a buen ritmo para encarar la histórica cita que tendrá lugar, como digo, el del 13 al 19 de marzo. También hablaremos en este programa con José Mur, enólogo de la bodega Laus del Somontano, porque llega al mercado Laus Garnacha Barrica, el primer monovarietal de Garnacha de la bodega Somontano, y evidentemente en invierno hace frío, pues un buen cocidito y una copa de vino, con moderación siempre, pues vale la pena. Hablaremos con Emma Jiménez, directora de turismo del Comú de la Massana, justamente de la Massana Fogons. También hablaremos con Alfonso Torreño, director de la cadena andorrana de tiendas de deportes y alquileres Pink Negra y Suski, y también hablaremos de Aramón, hablaremos con Maite Puntes como responsable de comunicación de Aramón, porque tienen un montón de propuestas. Como siempre, este programa no sería posible sin Ricard Álvarez en el control y en la producción. Ricard, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Bueno, ¿qué tal? Buenos días, bien.
Pues con fresquito, la montaña con mucha nieve, ¿no? Una semana movida, sí.
La verdad es que después Armando nos lo explicará, pero sí, estamos viviendo una semana con precipitaciones, que es lo que queríamos.
Exacto.
Y necesitamos, vamos.
Necesitamos. Y yo creo que este fin de semana viene buen tiempo, ya nos lo dirá, nos lo confirmará, para aprovechar justamente estos buenos espesores de nieve. Y tampoco sería posible este programa sin nuestro director general de programa, Juanjo Ramón Prat, que lo tenemos como siempre buscando las mejores escapadas. Una pausa y nos vamos con buenos consejos publicitarios y después con don Antonio Cosmen, chef propietario del restaurante La Cruz Blanca de Vallecas.
Estás escuchando Las Escapadas de Nieve, de COPE y visitandorra.com. Colabora Blizzard, Nórdica y Técnica.
¿Sabes esos días en los que la jornada laboral o tus sesiones de estudio se te hacen especialmente cuesta arriba? ¿Te cuesta concentrarte y la fatiga se apodera de ti? ¿Pero sabías que tu estilo de vida y tu alimentación pueden estar influyendo directamente en tu rendimiento cognitivo? Vamos a preguntarle a Carlos Sánchez, responsable de I+D+I en HSN, ¿qué podemos hacer en estos casos? Carlos, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar. Como bien dices, sabemos que la falta de actividad física, la mala alimentación y unos malos hábitos de sueño afectan de forma negativa a nuestras capacidades intelectuales. Esto puede repercutir en nuestro desempeño, tanto en el trabajo como en nuestras actividades más cotidianas. Para combatir esas jornadas especialmente difíciles, en HSN hemos desarrollado una fórmula exclusiva llamada Evotropic, que se basa en ingredientes capaces de estimular la actividad y el rendimiento mental, reduciendo la percepción de fatiga. Así, desde la primera toma de Evotropic pueden verse mejoradas nuestras capacidades como la concentración, la memoria o la velocidad de reacción, especialmente en aquellos días en los que necesitamos un empujón para dar nuestro 100%.
Que son muchos esos días en los que necesitamos, pues eso, ese empujón y dar ese 100%. Pues Carlos Sánchez, responsable de I+D+I en HSN, gracias por esta recomendación. Gracias, Carlos.
Muchas gracias, Pilar.
Estás escuchando Las Escapadas de Nieve, de COPE y visitandorra.com. Colabora Blizzard, Nórdica y Técnica. Blizzard hizo su primer esquí en 1945, en el corazón de los Alpes austríacos. Desde entonces, Blizzard es una de las marcas más laureadas en la alta competición. La firma italiana Tecnica es uno de los fabricantes de botas de esquí más destacados a nivel internacional. Blizzard y Tecnica, unidos por la nieve. Estás escuchando Las Escapadas de Nieve, de COPE y visitandorra.com. Colabora Blizzard, Nórdica y Técnica.
Pues nos vamos a ir a Vallecas, vamos a hablar de buena gastronomía con alguien que es Premio Alimentos de España 2016, Premio Nacional de Hostelería 2015, Premio a la Mejor Fabada de Madrid, Premio al Mejor Cocido de España, Cocido Madrileño de España. Bueno, yo no sé dónde pone todas las medallas, pero muchas tiene. Don Antonio Cosmen, bienvenido al programa.
Pues bien hallado, muchas gracias.
Don Antonio, ¿qué hace usted con tantas medallas?
Bueno, pues nada, ponerlas en la pared, como esos estadios de fútbol tan generosos que tienen su sala de trofeos.
Exacto.
Yo es lo que estoy haciendo, ya quitando mesas para poner premios.
Pero, don Antonio, conociéndole, yo sé que su mejor premio, don Antonio, es justamente servir en la mesa ese buen cocido, ese buen producto. Ese es su mejor premio.
Está clarísimo. El llenar todos los días y que nuestro público de Vallecas maravilloso y de toda España que nos visite día a día, pues eso enorgullece a cualquiera
y le ayuda a seguir en la línea.
Don Antonio Cosmen es chef propietario del restaurante La Cruz Blanca de Vallecas, como os decía al principio del programa. Un restaurante... Vamos a hablar de la historia de don Antonio. ¿Cuándo empieza don Antonio en la cocina?
Pues yo he empezado a trabajar en hostelería este año hace 50 años. He empezado con 14 y he pasado por todos los puestos de lo que es un restaurante, una casa de comidas tradicional, pues he hecho de todo, y la cocina pues desde siempre.
¿Y de dónde le viene a don Antonio ese amor y ese trabajo bien hecho por la cocina tradicional española?
Bueno, viene de familia, porque mi familia viene de hosteleros de toda la vida, y bueno, pues así viene. Y luego cuando yo estaba en Asturias, en el puerto de Litariegos, tenía 14 años, mis hermanos estaban aquí en Madrid, y decidí al cumplir los 14 años terminar los estudios primarios, digo, pues yo me quiero ir a Madrid a trabajar, y como yo trabajaba en hostelería, pues les he dicho que me buscaran trabajo en hostelería, y bueno, pues estuve hasta que cumplí el servicio militar obligatorio, y luego al terminar estuve unos meses que quería dejar el gremio, pero recibí otra vez la llamada de la hostelería y aquí estoy.
Toda la vida. Don Antonio, yo tuve la suerte el año pasado, justamente iba a Camasco con el director de Cope Girona, y tuvimos la suerte de poder saborear un cocido de los que hace usted, de los que hace todo su equipo, y nos llamó mucho la atención, además de manera muy positiva, ver a la gente cómo disfrutaba ese día de ese buen manjar, pero además diferentes generaciones, porque imagino que le va el abuelo, le va el hijo y le va el nieto ya también.
Sí, efectivamente, porque hace yo que he trabajado siempre la cocina tradicional, que yo siempre digo que es lo que mejor funciona para mí. Uh-huh. Entonces, hace 20 años o 15, pues era difícil meter a un niño joven a comer en un restaurante, eso, porque querían ya pues la comida rápida, querían otras cosas, y la juventud pues como que no le prestaba atención a nuestros platos. En cambio ahora pues se da la circunstancia de que los colegios también están cambiando la alimentación, y entonces ¿qué pasa? Que cuando les ponen legumbre en el colegio, pues cuando vienen luego aquí, que sabe, pues claro, mucho mejor y lo disfrutan. Y luego pues la juventud ahora mismo, pues chavales, chicos, chicas con 20, 25 años, pues ya se están juntando 4, 6, 10, 12 para comer. La cultura del vino también está funcionando muy bien, saben elegir vino, saben, está cambiando mucho la sociedad. Uh-huh. Entonces, para mejor, porque ya le digo que antes el potencial cliente nuestro, el cliente nuestro habitual, era de 50 años en adelante.
Claro.
Y ahora pues hay veces que sí estás en los 50, pero la mayoría, y sobre todo ya los fines de semana, estamos en los 30 años de media de clientes.
Y aparte, don Antonio, una alimentación absolutamente saludable. Los productos son de primera calidad.
Claro. Exactamente.
Sí, sí.
Exactamente.
¿Dónde hace la selección, don Antonio, de los diferentes productos? Porque yo sé que don Antonio es de los que mira, remira, prueba y al final se queda con aquello que él considera que es lo mejor.
Sí, bueno, la verdad es que la legumbre es... tengo un proveedor de toda la vida. Por ejemplo, el garbanzo se cosecha exclusivamente para nosotros en Ávila, en la zona de La Moraña, y allí pues lo cultivan para nosotros, con especial atención a las tres aguas, que decimos que es al sembrar, al florecer y al cocer. Mm-hmm. Por eso sale un garbanzo que no lo tiene nadie, por eso se diferencia. Pero aparte de la calidad del garbanzo, pues también es la calidad del compango, de los ingredientes que la acompañan, la forma de hacerlo. Por ejemplo, los chorizos, las morcillas, y el morcillo de ternera de novilla viene de Asturias casi siempre. Uh-huh. El chorizo de la morcilla, desde luego.
Claro, claro.
Y luego, pues, ya el repollo, pues, viene, y la patata y el zanahoria, pues, de donde toque según mercado. Y luego ya, pues, tenemos otras legumbres, como la fabada, que lógicamente, pues, viene de Asturias, y las verdinas también. A mí me gustan más las de interior, pero bueno, que va sobre gusto, ¿no?
Claro.
Y me gustan las fabas secas. Hay gente que las trabajan frescas y las congelan, que también es una opción, pero para mí la, como se hizo toda la vida, la fabada seca, echando a remojar el día anterior y teniéndola, y para mí coge más sabor, aguanta más la cocción y coge más el sabor de todo el compango que le ponemos. Y así fue sucesivamente, con una serie de proveedores comprometidos con la calidad, que es importante, y luego pues un equipo que miman el producto. La verdad es que yo ahora mismo, bueno, pues yo he puesto esto en marcha y tal, pero ahora mismo en la cocina pues ya mi equipo ya no me dejan trabajar, o sea, que son los mejores, o sea, ya lo hacen. Tengo ya varios en la cocina que lo hacen igual y mejor. ¿Por qué? Porque están todos los días con ello y la verdad es que tiene un mérito tremendo, y al mismo tiempo pues que son varias las personas que lo hacen.
Claro.
Quiere decirse que si uno está de vacaciones y el otro está de descanso y el otro está conmigo haciendo una ruta por lo que sea, pues el cliente no percibe que ha habido un cambio en la cocina.
Claro.
Eso es una de las mayores grandezas que tiene esta casa.
Ese ADN. Y como dice don Antonio, al final la clave del éxito es el cariño, la tradición, el esmero y la mejor materia prima. Yo solo recomendaros que entréis ya en www.cruzblancavallecas.com, que os vayáis a la Cruz Blanca de Vallecas y disfrutéis de lo que os ofrece don Antonio y todo su equipo.
Oye, y si me permite un segundo,
sí,
hablando de escapada de nieve, os recomiendo el puerto de Leitariegos, la estación de esquí Leitariegos, la Siena Leitariegos.
Muy bien, buena recomendación.
Allí el restaurante Leitariegos, que merece la pena que conozcáis, un sitio espectacular, unos platos de cocina de Héctor, que es el dueño y sobrino, estuvo aquí conmigo y es un máquina, un crack. Es pasión de tío, pero también la es, o sea.
Sí.
Que se la pasó, pero también.
Pues con esa buena recomendación del puerto de Leitariegos, el restaurante de Leitariegos que nos hace don Antonio Cosmen, propietario del restaurante Cruz Blanca de Vallecas, nos quedamos. Antonio, un fuerte abrazo.
Otro para todos, para toda la audiencia.
Gracias. Dejamos a don Antonio, hacemos una pausa y nos vamos a Andorra. Nos vamos a hablar con David Hidalgo, director general del comité organizador de las finales de la Copa del Mundo de esquí alpino.
Estás escuchando Las Escapadas de Nieve de COPE y visitandorra.com. Colabora Blizzard, Nórdica y Técnica.
¿Tienes a punto el equipamiento de esquí de tus hijos para esta temporada? En Pigne Grasuski de Andorra, tus hijos tendrán esquís, palos y botas toda la temporada por solo 105 euros. Y los primeros 400 alquileres dispondrán de material totalmente nuevo de la marca Salomón. Además, podréis llevaros el equipo a casa como si fuera vuestro y le incluimos una reparación gratuita durante la temporada. Descubre el pack infantil de temporada en las tiendas Suski de Encam y Pig Negra de la Masana. Más información en pignegra.com y en suski.com. Con Pig Negra Suski, mucho más que un alquiler de esquí en Andorra.
Estás escuchando Las Escapadas de Nieve de COPE y visitandorra.com. Colabora Blizzard, Nórdica y Técnica.
Pues como os decíamos ahora al principio del programa, nos vamos a Andorra porque se convertirá en el foco mediático mundial del esquí alpino durante las finales de la Copa del Mundo. Seguramente algún esquiador y algún oyente de nuestro programa recordará el año pasado que estábamos en la Berset y hablábamos justamente con su director general, el director general del comité organizador de las finales de la Copa del Mundo de esquí alpino, con David Hidalgo, y hoy le hemos querido volver a llamar, así que dejadme que le salude. David, bienvenido.
Gracias, ¿cómo estáis?
Pues muy bien, recordando que el año pasado hablábamos de los preparativos, ya lo tenemos aquí. Bueno, pues a lo largo de una semana Andorra volverá a convertirse en el centro de atención de la escena mediática mundial del esquí alpino con la celebración de las finales de la Copa del Mundo. Por segunda vez, el país de los Pirineos acogerá la gran cita, el evento del esquí alpino más importante después de unos Juegos Olímpicos y unos campeonatos del mundo. David, ¿cómo está la cosa? ¿Cómo lo tenéis?
Pues yo creo que lo más importante es que son las pistas, las tenemos, tenemos a punto. Estas dos semanas de frío nos han ayudado muchísimo. Hemos podido producir la nieve que nos faltaba, o sea que de momento la parte deportiva en marcha. Uh-huh. Todo lo demás, pues planificado y organizado a medida que los equipos van confirmando las reservas hoteleras, el transporte, las acreditaciones, todo lo que hay alrededor de este gran evento.
Uh-huh. Un evento súper importante, como decíamos, del 13 al 19 de marzo. El miércoles justamente hacíais la presentación en el Centro de Congresos de Andorra, donde estabas tú como director general, pero también estaba en el acto, contaba con el jefe de gobierno, con Xavier Espot, hablaba, ¿no?, de la importancia que es para Andorra esta oportunidad de demostrar al mundo una vez más, porque yo creo que lo habéis demostrado sobradamente, David, pues que estáis preparados para coger este tipo de eventos, ¿no?
Sí, este tipo de eventos, sobre todo de la envergadura que tienen, yo creo que refuerzan una vez más la imagen y el posicionamiento que tiene Andorra como destino de nieve a nivel internacional, y nos tiene que ayudar pues a dar un empujón más en la candidatura que tenemos preparada ya para presentar a los campeonatos del mundo de 2029.
Evidentemente, a nivel numérico, seguramente son muy pocos los oyentes que lo pueden tener presente, o casi ninguno, ¿no? En este caso, vosotros a nivel de televisiones, a nivel de equipos, a nivel de gente que va a venir, en este caso que va a ir a Andorra, ¿lo tenéis numerado? ¿Sois conscientes de la cantidad de gente que va a estar pendiente del tema, ¿no? Me imagino.
Sí, mira, por colectivos, algunos están todavía confirmando, pero si partimos de las cifras de 2019... tuvimos en su momento pues más de 35 televisiones en directo, con más de 400 profesionales de los medios, ya sean escritos, fotógrafos, agencias, etcétera, acreditados, 350 voluntarios, una familia deportiva entre deportistas, fisios, masajistas, médicos, etcétera, de casi 600 personas, y pasaron pues más de 25.000 espectadores a lo largo de los 5 días de carrera. O sea que estas son un poco las grandes cifras de lo que hicimos en 19, y por ahí irán, ¿eh? Puede haber algún cambio arriba o abajo en algunos de los indicadores, pero ahí estaremos.
Uh-huh. Y después, a nivel deportivo, ¿cómo va a estar? ¿Va a estar la cosa reñida, David?
Pues en algunas disciplinas sí. Yo creo que en la general femenina, a pesar de que matemáticamente todavía no, pero a Micaela Shiffrin lo va a llevar,
sí, exacto.
Sin lugar a dudas. En slalom tiene ya asegurado el globo de cristal de slalom. El resto de categorías todavía están en disputa y esperemos que así sea, que las últimas carreras no decidan nada y se tenga que decidir en Andorra, que siempre le añade más emoción. En categoría masculina, el título de la general no está decidido, aunque parece que Odermatt es el favorito, pero bueno, ojo con Kilde, que está allí también. Uh-huh. Y lo que son las disciplinas en categoría masculina no están decididas todavía, lo cual pues también lo hace más atractivo, ¿no? Y tenemos, bueno, la gran ilusión de si todo va como estamos, digamos, pensando, tener a Joan Verdú, un esquiador andorrano, uh-huh, pues en las finales de gigante.
Uh-huh. Evidentemente vais a tener algunas cosas importantes, bueno, todo va a ser importante, ¿no? Pero a nivel de palmares, por ejemplo, de Micaela, ¿no? Porque seguramente es posible que supere ya a Ingemar Stenmark, ¿no? Como uno de los grandes esquiadores, y eso, pues yo creo que para Andorra también marcar en su calendario y en su competición ese logro, pues también va a quedar en los anales de la historia, que dicen aquellos, ¿no?
Sí, para nosotros sería una ilusión, claro, especial, ¿no? Porque claro, este tipo de récords no se rompen cada día, y más algo tan histórico como el de Stenmark, ¿no? Si consiguiéramos, pues mira, yo le deseo todas las victorias posibles, pero si puede esperar unos días y ganar en Soldeo, claro, eso sería la carta de los reyes, porque el impacto que daría y la dimensión que tendría este récord, pues nos pondría todavía más arriba en el mapa.
Uh-huh. Y después, a nivel de preparación, en las pistas en las que se va a celebrar, cuéntanos un poco cómo van estos preparativos, o cómo van estos preparativos, porque imagino que después, o dentro de unos días, también tendréis la prueba, ¿no? No, la prueba, el control, dijéramos, que hacen, el snow control, uh-huh, ¿no?, que hace la Federación Internacional de Esquís, en fin, que son días también de mucho trabajo previo, ¿no?
Sí, esta es una parte que el que no es, digamos, un seguidor, un aficionado al esquí de competición desconoce, ¿no? Pero estas pistas hay que trabajarlas con mucha antelación, siempre con nieve cultivada, no con nieve natural, uh-huh, que tiene que tener pues un nivel de densidad y de dureza muy superior a lo que es una pista pues para los simples mortales, ¿no?
Claro.
La idea es que el último corredor y el primero tengan una superficie igual, y esto es lo que se consigue pues a base de endurecer, endurecer y endurecer, ¿no? Es decir, que hay un trabajo pues de regar, de inyectar, de derrapar, y ir trabajando para conseguir ese nivel de dureza que, pase lo que pase, pues tiene que estar allí el día de la carrera.
Uh-huh. ¿Los esquiadores van a estar unos días antes, David, ya probando, o cómo va en este caso una competición?
Sí, hay de todo, porque hay algunos que vienen unos días antes, los que vienen sobre todo de velocidad, pues que van a estar un par de días antes, los que vienen por pruebas técnicas ese mismo fin de semana antes están en Suecia y otros están en Eslovenia, o sea que lo van a tener justo acabar y llegar aquí. Uh-huh. O sea que depende de las disciplinas en las que participen, llegan antes, después, es toda una semana de arriba y abajo, uno llega, otro se va, uno llega, otro se va.
Después también constatar, ¿no?, la repercusión que va a tener a nivel mundial a través de las televisiones, en este caso creo que es una productora italiana la que se va a encargar de enviar la señal al resto de televisiones.
Sí, la productora es Infront, que uh-huh. como bien dices es una productora italiana. Ahora precisamente estamos en Courchevel y también pues los mundiales los produce Infron, o sea que es un habitual, digamos, de la mayor parte de carreras y de hecho con nosotros todas las pruebas que hemos hecho.
Es la 1:30, las 12:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
El Tribunal Constitucional avala la actual ley del aborto. Como te hemos adelantado, a la 1:00 p.m, el Pleno ha decidido dar el visto bueno a la norma vigente desde 2010, aprobada por el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero, y que permite a una mujer interrumpir su embarazo hasta la semana 14 de gestación. Responde así casi 13 años después al recurso que entonces presentó el Partido Popular, y mientras, a la vez, se está tramitando una reforma a esta ley impulsada por Irene Montero. Fuentes jurídicas han confirmado a COPE que el Pleno del Tribunal ha encargado a la vicepresidenta del mismo, de la parte progresista, que redacte la ponencia que dará visto el bueno a la ley vigente. Lo hace una vez que el magistrado que la había elaborado, del ala conservadora, ha declinado hacerlo. Pues esta decisión del tribunal llega casi a la vez que el Congreso da luz verde a una de las leyes estrella de Unidas Podemos, la conocida como Ley de Bienestar Animal. Lo hace con el apoyo de Esquerra, Bildu o la CUP, pero excluyendo a los perros de caza, como reclamaba el Partido Socialista. La ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, abanderada de la norma, hace este alegato a la vida.
Tenemos que respetar la vida de todos los animales, porque quien no respeta la vida de un animal seguramente tiende a no respetar la vida en ninguna de sus formas.
Y más de 17.500 fallecidos van ya y 69.000 heridos, cifras durísimas, cifras terribles. Pues es el balance además provisional que dejan los terremotos que el pasado lunes sacudieron Turquía y Siria. Hay ciudades y pueblos enteros completamente arrasados, asolados por los seísmos y también por sus fuertes réplicas que se acercan ya al millar. Más de 72 horas después del primer terremoto, las esperanzas de encontrar a posibles supervivientes van desvaneciéndose. Así nos lo ha contado hace solo unos minutos aquí en Mediodía COPE Enrique Mur. Él es bombero de Zaragoza, pero hoy está en la ciudad turca de Adıyaman. Desde allí nos ha detallado cómo trabajan en un lugar donde el 90% de sus edificios se han venido abajo.
Era una vivienda en la que parece que había algún indicio, practicamos un agujero en el suelo, hicimos unos gritos y la mujer no respondió. Yo creo que en ese momento todo el mundo pues, puede comprender la intensidad que tiene a nivel profesional, ¿no? Y personal, sin duda. Y a partir de ahí se trata de practicar un agujero lo suficientemente grande como para poder entrar y estabilizar a la persona y extraerla, ¿no?
Y el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky apura las horas en Bruselas antes de regresar a Kiev. Lo hace tras visitar Londres y París y ser recibido en la capital comunitaria por los principales líderes de los 27. A ellos ha dirigido unas palabras ante el Pleno del Parlamento Europeo. Pide aviones para luchar contra Rusia.
Tenemos que luchar contra las fuerzas antieuropeas que están luchando por robarnos a todos nuestra Europa. Y solo la victoria de Ucrania puede garantizar nuestros valores.
Y más cosas. En 2022, las matriculaciones de vehículos cayeron más de un 5% en nuestro país. Comprarse un coche sale caro, así que cada vez cobran más fuerza. Pues el comprarse un coche de segunda mano o el renting, que consiste en alquilar ese vehículo por un plazo medio de entre 3 y 4 años. Pues este producto ha ido ganando popularidad en el mercado del automóvil, tanto que uno de cada 4 coches que se matricularon el año pasado en España son precisamente de renting y su parque de vehículos ha aumentado en casi un 10%. Claudia Cid, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Cuéntanos, Claudia, ¿por qué el renting se ha convertido en una de las alternativas favoritas de los conductores?
Pues la verdad es que el renting es un producto cada vez más demandado ante la incertidumbre que estamos viviendo.
sobre todo económica, pero también de futuras leyes medioambientales. José Martín Castro es presidente de la Asociación Española de Renting.
La incertidumbre económica, tecnológica y regulatoria que está ayudando al renting. Es sabido que van a salir zonas de bajas emisiones pues en todos los municipios de más de 50.000 habitantes. Y dices, mira, pues necesito el vehículo porque tengo que ir a trabajar, porque es necesario por las necesidades familiares. Me hago un renting a 2 años, a 3 años, y cuando pase ese tiempo, pues ya veré.
Es la solución más flexible.
Y además los usuarios que escogen esta alternativa se ahorran todos los gastos que conlleva mantener el coche.
Así es, el todo incluido es lo que hace atractivo este producto. Andrea optó por el renting hace poco más de un año.
Considero que es la mejor opción para no tener que desembolsar de entrada una gran cantidad de dinero que en ese momento pues a lo mejor no lo tenía. Y bueno, además tengo el seguro incluido a todo riesgo para cualquier persona que coja mi coche. Tengo las garantías incluidas, el mantenimiento lo tengo todo incluido. Si a él le pasa algo al coche, me dan uno nuevo.
Si sumas todos esos servicios, es un gasto bastante elevado, pero con esta modalidad algunos conductores se ahorran anualmente hasta 6.000 euros.
Que es muchísimo dinero. Otra característica que atrae también a los conductores es la flexibilidad para cambiar el vehículo cuando termina el contrato, que puede durar pues desde unos meses hasta 4 años, como destacábamos antes. Todo esto pagando cuotas que pueden rondar los 250 euros y que pueden llegar hasta los 1.000 euros, lógicamente, pues dependiendo del coche que contrates.
Sí, pero no solo el modelo, también se tiene en cuenta la duración del contrato. A más tiempo, las cuotas suelen ser más económicas. Y además el kilometraje, a partir de los 6.000, 7.000 kilómetros, pues ya compensa tener un coche de renting. Desde la Asociación Española de Renting explica que se suelen revisar la cifra de kilómetros firmados para ver si los cumples.
Tú estableces, bueno, pues mi kilometraje va a ser de 15.000 y o bien anualmente o bien al término del contrato se ve si has hecho ese kilometraje, si te acercas o si te alejas. Si estás muy cerca no pasa nada porque ya lo tienes pagado. Si te alejas es porque te excedes, deberías pagar un poco más. Y si te quedas corto tendrías que recibir una compensación de la compañía de renting por no haber consumido todos los kilómetros.
Así la cuota final se ajusta al uso real que hayas hecho del vehículo.
Ahorro ante la incertidumbre económica y regulatoria. Y si eres de los que tiene un coche de empresa o eres autónomo, vas a tener beneficios fiscales. Gracias, Claudia.
Gracias a ti.
Pues quiero llevarte hasta ahora a la 1:36 de la tarde hasta un hospital, en concreto vamos a ir a uno de Madrid, el Beata María Ana, que se encuentra pues muy céntrico, en la calle Doctor Esquerdo, a unos 1.000 metros más o menos del Parque del Retiro. Un poquito menos, diría yo. Bueno, es solo uno de los 700 hospitales que tenemos en nuestro país a los que acudimos cuando tenemos un problema de salud, ya sea un pequeño dolor que queremos que nos mire, por ejemplo, el médico de cabecera, o un catarro, una gripe, o una situación de emergencia por la que tienen que atendernos de inmediato en el servicio de urgencias. Centros absolutamente necesarios y en los que vivimos algunos de los momentos más importantes, más críticos y también más duros de nuestra vida. ¿Por qué nos vamos hasta allí? Pues para conocer qué es la Pastoral de la Salud y cómo es la labor que llevan a cabo sus voluntarios. Esta pastoral es el departamento de la Iglesia que acompaña a los enfermos y a los profesionales sanitarios. Lo hace con el acompañamiento espiritual y religioso, con la evangelización y también con la celebración de los sacramentos. Mi compañero Manu Torralba está ahora mismo precisamente con uno de los voluntarios de la Pastoral de la Salud de ese hospital madrileño. Manu, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal?
Bueno, tú estás ahora mismo en este hospital de las Hermanas Hospitalarias del Sagrado Corazón de Jesús, donde creo que hay 40 voluntarios trabajando con los enfermos, Manu.
Sí, y Juan, que es el voluntario con el que estoy ahora mismo, forma parte de la Pastoral de la Salud, que hace aquí una gran labor de acompañamiento con los pacientes. En el Hospital Beata María Ana hay ahora mismo unos 150 pacientes, por lo que me comentaba Juan, y una gran parte de ellos recibe de alguna manera la atención de esta pastoral. Yo, mira, me acabo de meter en una habitación con Juan, en una de las de la unidad de rehabilitación, donde había una paciente, Marifé, que acabo de terminar de comer y que va a tener a bien hablar con nosotros unos minutos. Yo, de momento, Pilar, te dejo que hables con Juan, que lleva 5 años de voluntario en este centro y ya te escucha en Mediodía Cope.
Venga, pues vamos a saludar a Juan. Juan, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Juan, te has dedicado a la pastoral de la salud desde hace 27 años porque antes creo que estuviste en otro centro de Cien Pozuelos. ¿En qué ha consistido tu trabajo en todo este tiempo? ¿Qué es lo que haces exactamente?
Bueno, mira, durante 22 años he trabajado como coordinador del Departamento de Atención Espiritual y Religiosa, lo que antes llamábamos pastoral. Que pastoral es un término que se nos queda ya un poquito pequeño, un poquito corto. Porque el trabajo nuestro es una atención espiritual y una atención humana, en todo su amplio espectro. Pues mucha escucha, mucha atender demandas, mucha atender las necesidades de las personas. O sea que no es una cuestión, hay que visitar, hay que estar presente con las familias. No es una cuestión puramente sacramental, ¿verdad? Es mucho más amplio.
¿Cuáles son las necesidades? Hablas de los pacientes, pero te pregunto por las necesidades que tienen los pacientes y también sus familiares.
Principalmente en la necesidad de comunicación, porque el paciente cuando ingresa, pues la familia está con problemas de visita por los horarios y también porque tienen que trabajar cada día. Entonces, comunicación. También mucha escucha. Escucha porque el paciente tiene también que desahogarse. Principalmente es eso, escuchar, escuchar y escuchar.
Hay un documento que los pacientes del Hospital Beata María Ana pueden firmar cuando llegan al centro, en el que os autorizan a hacer ese acompañamiento religioso. ¿Cuál es, Juan, el protocolo que seguís a partir de ese momento?
Pues mira, cuando llega el paciente a admisión, para formalizar el ingreso, dentro del protocolo de admisión hay un apartado en el que se le pregunta si está disponible para atender al departamento de pastoral. Si dice que sí, pues muy bien, y si dice que no, pues pasamos de visita.
Bueno, Juan, creo que junto a ti está ahora mismo Marifé, como nos decía antes nuestro compañero Manu Torralba. Ella es una de las pacientes de rehabilitación y lleva poquito, desde el lunes en el hospital. Marifé, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes, pues bastante bien.
Bueno, te han puesto una prótesis de rodilla hace nada, ¿no? Este martes pasado.
Sí, el día 31 de enero me pusieron una prótesis total en la rodilla derecha.
Ah, bueno, hace unos días, pero bueno, poquitos días. ¿Estás bien,
sí,
Marifé, poquitos. Entonces?
Sí, estoy bien. Con molestias lógicas y normales de esta cirugía, pero estoy bastante bien, gracias a Dios.
Claro, lógicamente ahora tienes que estar en rehabilitación después de esa intervención que te han hecho. ¿Qué tal está siendo, Marifé, la experiencia con el personal y con los voluntarios? Porque tú has conocido, creo, a Sor Carmen, que es una de las hermanas hospitalarias. ¿Pasas mucho tiempo con ella?
Eso es, pues me vino a ver el día que ingresé, que fue el lunes de esta semana. Estuvo aquí un ratito conmigo. Estuvimos charlando y luego por la tarde también volvió y todas las mañanas me visita y por la mañana y por la tarde, claro está. Y la verdad es que la atención maravillosa por cualquier personal de asistencia, de enfermería, como médico el doctor Gálvez, que fue el rehabilitador que me vino a ver el primer día, fenomenal. Y el servicio de fisioterapia, también estoy muy contenta. En estos 3 días que llevo, la verdad es que he ganado mucho. No creí yo que me iban a hacer sufrir tanto, porque las rehabilitaciones son así, pero estoy muy contenta.
Oye, pues nos alegramos mucho, Carmen. Perdón, Marifé, que estés contenta, que la rehabilitación la hayas comenzado ya, que te sientas acompañada también, que es muy importante, y que todo vaya bien. Juan, quería hacerte una última pregunta. En todos estos años...
Sí, yo también quería decirte algo. Dime.
Te hago la pregunta primero, si te parece. ¿Hay alguna historia que te haya marcado de forma especial?
Bueno, pues... Por elegir una, recuerdo una ocasión, una paciente que estaba aquí en rehabilitación, una mujer ya de unos 80 años, muy ciega, prácticamente no podía ver. Su hijo no podía venir con mucha frecuencia a visitarla y ella, el hospital ya no podía mantenerla aquí más tiempo porque el concierto con la Seguridad Social se terminaba y por mucho que se prolongasen los tiempos. ¿Y qué pasa? Que ella no podía volver a su casa porque ya no era autónoma. Y entonces fue un trabajo de hablar, escuchar, animar, hasta que ella vio que efectivamente no tenía otra opción que irse a la residencia. Y se fue contenta, esa fue mi alegría.
Bueno, pues nos quedamos con ese relato, con esa historia que nos cuentas. Juan, ¿querías hacer un último apunte? Me queda nada, muy poquitos segundos. Dinos rápidamente. Mira,
nosotros intentamos también dar una visión actualizada del Evangelio de Jesús de Nazaret. Y por tanto nos importa mucho mostrar a un Dios padre, a un Dios paternal, no a un Dios que castiga ni un Dios justiciero. Eso lo tenemos muy presente. También decirte que dentro del término de la pastoral entra también la cuestión de la solidaridad. Hacemos mercadillos solidarios, en este caso, en este año, pues para la India, porque la gente quiere colaborar y hay que darle cauce para que lo hagan.
Bueno, pues ahí queda todo esto que nos ha contado Juan. A los dos, Juan y Marifé, gracias por hablarnos de esta labor de acompañamiento y escucha que se realiza en el Hospital Beata María Ana de Madrid, como en tantos otros centros hospitalarios de España. Este sábado, por cierto, es la Jornada Mundial del Enfermo, el día en el que la Iglesia comienza la campaña del enfermo, que va a terminar el próximo 14 de mayo. Juan, Marifé, gracias a los dos.
Muchas gracias a usted.
Encantado, buenos días.
Y ahora llega el momento de la firma de José Luis Restán, que hoy reflexiona sobre la fase continental del sínodo. José Luis, muy buenas tardes.
Hola Pilar, en estos días se celebra en Praga la Asamblea Continental Europea del Sínodo, que reúne a 200 delegados de todas las conferencias episcopales del viejo continente. Al pensar sobre esta importante cita, he recordado un precioso discurso de Benedicto XVI al mundo de la cultura en Lisboa, el año 2010. En él habló de la crisis de la verdad, observando que un pueblo que deja de saber cuál es su propia verdad acaba perdiéndose en el laberinto del tiempo y de la historia. ¿No es ese el actual momento europeo? El Papa reconoció entonces que queda por hacer un gran esfuerzo para aprender la forma en que la Iglesia se sitúa hoy en un mundo marcado por esta crisis. De ese aprendizaje, creo, se habla estos días en Praga. Para este aprendizaje, necesario en cada momento de la historia, no existen mapas ni manuales, pero sí el aliento del Espíritu y la sabiduría de los santos de ayer y de hoy. Este es un momento que exige lo mejor de nuestras fuerzas, audacia profética para mostrar al mundo nuevos mundos, añadió Benedicto XVI citando al gran poeta portugués Luís de Camões. Eso es lo que pretendió el Gran Concilio Vaticano II al acoger y recrear lo mejor de la modernidad, superando sus errores y evitando las veredas que no tienen salida. Pero la tarea no concluye nunca. Debemos vencer la tentación de limitarnos a lo que ya tenemos o creemos tener como propio y seguro, dijo también el Papa en aquella ocasión. Es verdad que muchas veces no sabemos cómo hacer ni qué decir. Estamos como los apóstoles tras haber bregado toda la noche sin sacar nada. Como ha dicho el teólogo checo Tomás Halik en la introducción a la Asamblea de Praga, Jesús nos dice hoy lo mismo que les dijo a aquellos exhaustos pescadores. Probad de nuevo. Hace falta perseverancia y coraje para dejar la costa e ir a lo profundo. Es que no tenéis fe.
Pues ya sabes que la ley del bienestar animal se debate hoy en el Congreso. Ya sabemos que finalmente Unidas Podemos pues va a apoyar esta ley presentada por sus socios de gobierno, una ley que excluye finalmente a los perros de caza. Bueno, sobre esto te preguntamos hoy, ¿por qué la nueva norma castiga más la crueldad y el maltrato animal? También regula aquellos animales que tenemos en casa. Y sobre esto te preguntamos, ¿tienes alguna mascota en casa? ¿Cuál? ¿Un perro, un gato? ¿O se trata quizá de algún animal exótico o poco común? ¿Conoces la nueva ley del gobierno? ¿Qué te parece? Pues queremos escucharte, nos puedes mandar tu nota de voz a través del 637-230000. Ahora, tu COPE más cercana.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado. ¿Buscas diversión?
La dificultad para conciliar trabajo y familia explica caída demográfica en China.
Bueno, porque además allí los abuelos en China siguen trabajando.
¿Y aquí?
¿Y aquí?
Sí, sí. Mírame a mí.
A las 10 de la mañana la tienes asegurada con Carlos Herrera en Herrera en COPE.
Pues oye, yo estoy deseando ir a buscar nietos.
La ventaja nuestra, tuya, de Tony y mía, es que cuando nos ves nietos...
¿No vamos a poder?
Hijos nos van a dejar a la tata para que cuide de los nietos y de nosotros.
Eso no.
Escucha Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía, con Carlos Herrera.
Hola, soy tu yo del futuro, y mira lo que tengo.
¡Menudo coche!
Pues lo he conseguido gracias a ti.
Hay decisiones de las que no te arrepentirás. Consigue ahora tu Opel Corsa o Opel Crossland con una financiación increíble, entrega inmediata y 4 años de garantía. Tu yo del futuro te lo agradecerá. Encuéntralo en opel.es.
UMAS.
Mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 800 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. Umas, más de 40 años de vocación de servicio.
Ahora en Carglass queremos que mejores tu visión cuando conduces bajo lluvia. Por eso, con la reparación o sustitución de cualquier luna, te aplicamos el tratamiento antilluvia gratis.
Carglass cambia, Carglass repara.
Promoción válida hasta el 11 de febrero. Consulta condiciones en carglass.es.
Saludos, criaturas. Soy Goyo Jiménez y, como digo en mis monólogos, ser joven es una cuestión de actitud. Pero como yo ya voy teniendo una edad, mi actitud ha sido la de acudir a Clínica Baviera para decir adiós a las gafas de cerca. Haz como yo y pide cita en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com. Y corrige la vista cansada.
Señores pasajeros, el nuevo SUV C5 Aircross llega a destino. Fin de con amigos en la nieve. Los más comodones cuentan con tres asientos independientes disponibles en caso de agujetas.
Nuevo SUV Citroën C5 Aircross Plug-in Hybrid, tan generoso como tú. Súbete a los días de hasta el 20 de febrero con una financiación súper generosa.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Si tienes hijos menores de 14 años que necesitan llevar gafas, te interesa conocer el último anuncio que ha hecho esta misma mañana la presidenta de la Comunidad de Madrid. Isabel Díaz Ayuso se ha comprometido a que ningún menor se quede sin gafas por problemas económicos.
Vamos a garantizar que todos los niños de la Comunidad de Madrid hasta los 14 años que necesiten gafas las tengan y que no sea por motivos de dinero el que no sea así.
El Gobierno regional va a destinar para ello 6 millones de euros. También se ha comprometido a financiar el dentista a las personas mayores de 80 años, mejorar la atención bucodental de los más pequeños de la casa y recuperar también los chequeos médicos en los colegios.
Vamos a recuperar también los chequeos médicos en todos los colegios públicos y concertados de la Comunidad de Madrid al finalizar primaria y secundaria para reforzar la protección de los niños y también a incrementar la educación en salud para que ellos siempre adquieran los mejores hábitos saludables a lo largo de toda su vida.
Todos estos planes se van a poner en marcha en el segundo semestre de este año, mientras que los chequeos en los centros educativos comenzarán a realizarse a partir del próximo curso. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Mediodía COPE Madrid. Enseguida te cuento más cosas que te interesan. Ahora es momento ya de acercarnos a la Dirección General de Tráfico. Patricia Arriaga, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Pues a esta hora situación tranquila en la red de carreteras de la comunidad. Por el momento sin retenciones ni en la red viaria principal ni en la secundaria. También se circula con bastante fluidez en la M40 y M50.
Gracias, Patricia. Y te hablo ahora de Polestar. Es una nueva marca de coches de diseño escandinavo que ha llegado a España para acelerar la movilidad eléctrica. Máxima experiencia y mínimo impacto en el planeta. Y ahora, con su nuevo Space en Madrid Norte, es un espacio que recuerda a una galería de arte para conocer sus modelos apoyándote en sus especialistas. Reserva tu prueba de conducción en polestar.com.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Cuando quieres volver a sentir ese no sé qué, qué sé yo, no te hace falta ninguna app de citas. Porque en Cabify puedes rentabilizar al máximo tu licencia con la mayor flexibilidad al volante y con nuevas comisiones reducidas. Eso sí que son mariposas. Regístrate como colaborador y descubre la mejor forma de volver a ilusionarte. Digo, de ganar al volante. Colabora con Cabify.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
¿A
aquí les llega al Teatro Real. Vive una divertida historia de enredo sobre el héroe de la Guerra de Troya con el estreno en el Real de Aquiles en Estiros, de Francesco Corselli. Todo un acontecimiento en Madrid con el que descubrirás una obra maestra del barroco recuperada por el Real tras su estreno exclusivo en la corte de Felipe V. 5 únicas funciones del 17 al 25 de febrero. Compra tus entradas desde 17 euros en teatroreal.es.
Hay quien ve muy mal 2023. Tú lo vas a ver mucho mejor. Óptica Roma te ofrece el 50% de descuento en los cristales de tu nueva gafa. ¿Cómo lo oyes? 50%. ¿A que lo ves mejor? Ojo, solo hasta el 28 de febrero. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
¿Sabes que los productos de carnicería al campo, producción controlada, se desarrollan controlando su producción desde el origen hasta tu mesa?
Disfrútalos. Y hasta el 16 de febrero llévate entrecot de vacuno Villa del Monte al campo, producción controlada, por solo 14,95 € el kilo.
En tu hipermercado al campo.
Y también en alcampo.es.
¿Quieres invertir de manera inteligente con altas rentabilidades y riesgo controlado? Cibislend es la empresa líder en inversiones inmobiliarias. Invierte con garantías desde solo 250 euros. Miles de inversores ya confían en Cibislend para sacar la máxima rentabilidad a su dinero. Únete a la inversión inteligente visitando cibislend.com.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
We were good, we were gold. Kind of dream that can't be sold. We were right till we weren't.
Como te acabamos de contar, la Comunidad de Madrid quiere financiar el dentista a las personas mayores de 80 años. Desde el Gobierno regional son muy conscientes de la relación que existe entre una boca sana y un cuerpo sano. Y eso también lo sabe muy bien en Control Dental Europeo. Es una clínica especializada en implantología de carga inmediata para pacientes con poco hueso, odontología y estética dental. Y el doctor Carlos Gómez Oliver es su director médico. Doctor, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mónica. Encantado de estar contigo.
Igualmente, doctor. Vamos a hablar de los implantes tradicionales y los de carga inmediata. ¿Qué diferencia hay entre ellos?
Pues la diferencia principal es un diseño distinto, porque esto no deja de ser mecánica y física, como siempre digo. Y luego la diferencia a nivel de paciente es que la intervención es mucho más rápida, mucho menos invasiva. No usamos bisturí, no damos puntos, no hay sangrado. La recuperación, evidentemente, es muchísimo más rápida. La colocación de los provisionales es en el momento de colocación de los implantes. La colocación de la prótesis definitiva, que eso es lo que es la real carga inmediata, la realizamos entre 5 días y 1 mes, dependiendo del número que vamos a reponer y si hacemos extracciones y tenemos que esperar a que se retire.
Doctor, entonces entiendo que no sé si es necesaria la sedación en estos casos.
En la mayor parte de ellos no, porque sinceramente se tarda muy poco en colocar los implantes. Cuando ya hacemos casos extremos con muy poco hueso y colocamos los implantes corticales, que son también inmediatos y de carga inmediata, sí es aconsejable la sedación, o si el paciente lo quiere porque sea muy nervioso o tenga mucho miedo, ya sabes que los dentistas inspiran mucho miedo, pues por supuesto es susceptible de hacer sedación consciente siempre que el paciente quiera.
Vamos a hablar de la estética dental, que bueno, pues ahora, ¿verdad?, todo el mundo quiere tener una dentadura preciosa, una sonrisa perfecta. ¿Qué tratamientos son los más demandados en su clínica?
Para estética dental, desde los blanqueamientos dentales en personas que tienen los dientes bien colocados, pero una coloración atípica, a las carillas para igualar esa sonrisa, tanto en disilicato como en circonio o en composite, dependiendo si quieren tocar o no su diente, y ortodoncia, que acabamos de incorporar una ortodoncia invisible, igual de buena que el Invisalign, pero más barato, para que los pacientes puedan acceder a ella, que se llama Spark. Funciona igual de bien, si no, no lo hubiéramos cogido, y funciona igual de bien con la misma garantía, pero al paciente le resulta bastante más económico.
Bastante más económico. Claro, porque solo iba a preguntar, me imagino que darán facilidades de pago para los tratamientos y se pueden financiar de alguna manera.
Evidentemente, queremos que vuelvan a sonreír lo antes posible y tenemos financiaciones para que todos estos pacientes que vengan puedan volver a sonreír lo antes posible.
Claro que sí, ahora ya que no llevamos ni mascarilla siquiera en el transporte público, pues ya hay que tener una sonrisa perfecta, claro que sí, doctor. Muchas gracias, Carlos Gómez Oliver, director médico de la Clínica Control Dental Europeo, que está a tu disposición en este teléfono 915-75-3404, 91-575-3404. Gracias, hasta otro día.
Muchas gracias, Mónica, buen día.
Adiós. Bueno, y quiero contarte que Madrid, por supuesto, sigue volcándose con los damnificados por los terremotos de Turquía y Siria, donde han muerto al menos ya 17.000 personas. La cifra sigue subiendo. Te cuento que la Unidad Especial de Emergencia y Respuesta Inmediata de la Comunidad de Madrid continúa trabajando allí sin descanso sobre el terreno para seguir rescatando supervivientes. Ahora realizan la búsqueda en superficie y con perros en un edificio colapsado en la provincia de Hatay, creo que se pronuncia así. Vamos a escuchar a Samuel Ríos, que él es guía canino del ERICAM.
Y sobre todo nuestro trabajo aquí, por el tipo de estructura, por el tipo de escenario, es realizar unas búsquedas sistemáticas, buscando huecos de vida, porque está todo muy comprimido, está todo muy colapsado y la verdad que va a ser bastante difícil.
En fin, además un grupo de 10 bomberos del Ayuntamiento de Madrid van a viajar esta misma noche a Turquía para preparar un hospital de campaña de nivel 2 con capacidad para realizar operaciones quirúrgicas. Seguimos con más cosas en Mediodía COPE ahora con Pilar García Muñiz. Let me go home.